Sí, pero sabe que la que no es, entiende bien lo que dice, lo que digo es usted, o no escucha bien la pregunta que le he hecho. Toda la explicación que me ha dado es efectivamente preceptiva, pero yo le he preguntado por qué necesitan ustedes un intermediario entre en esa mesa en la que se van a sentar. ¿Y por qué
Vamos
ese intermediario prefieren que sea además alguien del ámbito internacional, es decir, un extranjero?
Fíjese que yo no le he hecho ninguna valoración de qué persona debe efectuar determinadas cuestiones. En todo caso, yo digo que tenemos que avanzar en espacios paralelos y diversos espacios, porque coincidirá usted conmigo que tenemos un problema y que hay más de 2,5 millones de catalanes y catalanas que no se sienten reflejados en el Estado español, y que esto debe canalizarse por la vía política, y que la vía de la represión, si se me permite, la vía del 155, la vía de la represión, la vía de mandar...
Señor
Herrera, señora
Capella, eso es constitucional, es un artículo de la Constitución votado por todos, incluidos todos los catalanes.
Mire, se lo diré de otra manera. El artículo 155 no dice nada de lo que se le ha hecho decir, pero en todo caso, y estará de acuerdo conmigo, que en el artículo 155, el que pretendía, el dibujo que se pretendía hacer del artículo 155 con el señor Fraga Iribarne a la cabeza como ponente de la Constitución, era un artículo que no salió adelante, y que además el resto de partidos políticos, el resto de ponentes de la Constitución, no avalaron. Se le ha hecho decir al artículo 155 aquello que el señor Fraga no consiguió introducir en la Constitución española. Pero en todo caso, el tiempo da y quita razones. Yo le digo que si la vía de la represión, la vía del artículo 155, no ha funcionado, porque fíjese ustedes, en plena aplicación del artículo 155, el 21 de diciembre en Cataluña, es evidente que 2,5 millones de catalanes y catalanas votaron y dieron su confianza a partidos netamente independentistas. Y no solo eso, fíjese usted, que además hay algún otro partido que en su programa electoral, y por tanto que defiende públicamente, es que los catalanes y las catalanas tienen derecho a decidir su futuro en un referéndum. Por tanto, eso significa más del 80% de la ciudadanía de Cataluña.
Sí, sí.
Y ahora ya le voy a rizar el rizo. El 80% de la ciudadanía de Cataluña quiere decidir su futuro en un referéndum. Pero es que además el 80% de la ciudadanía de Cataluña no está de acuerdo en que existan presos y presas políticos. Por tanto, ustedes pueden compartir conmigo este análisis o no. Y yo lo que digo es que hay una necesidad perentoria y necesaria de poner encima de la mesa espacios de diálogo para romper, o si se me permite, deshacer el nudo gordiano que tenemos en este momento. Y hay quien se prefiere buscar espacios de confrontación permanentemente y hacer no política. Este es mi análisis. ¿Lo pueden compartir o no? Pero
no, evidentemente no lo compartimos. Pero solamente dos puntualizaciones que me gusta realizar para que no parezca que es que efectivamente subrayo cada una de sus apreciaciones, que son suyas y debo respetarlas, porque yo aquí no he venido a debatir, he venido a entrevistarla.
Yo se lo agradezco.
Claro, no comparto con usted la apreciación de los presos políticos. Son presos que han cometido delitos muy graves contra el ordenamiento jurídico. Y segundo,
en todo caso, supongo que les ampara la presunción de inocencia.
Sí,
pero en todo caso,
hay una instrucción que efectivamente sí lo señala.
Pero luego, ya verá, señor Herrera, yo no puedo, usted permitirá que yo le diga, ¿no? La presunción de inocencia nos alcanza a todos.
Sí.
Y por tanto, de momento, estos hechos que dicen que se les imputan deberán ser objeto de un proceso judicial que espero que sea justo. Pero en todo caso, luego yo le rebatiré estas cuestiones que usted me plantea en cuanto a la rebelión y la sedición, porque, vaya, lo dicen más de 100 catedráticos de Derecho Penal. Y algún ex magistrado del Tribunal Supremo, presidente del Tribunal Supremo, presidente del Tribunal Constitucional, algún ex fiscal con una carrera larguísima y además reconocidísima, no únicamente a nivel del Estado español, sino internacional, que dicen todo lo contrario. Por tanto, dejemos que el juicio justo demuestre
juez,
hechos y que al final, pues la verdad resplandezca. Pero ya saben saben ustedes que entre la verdad material y la verdad formal y la verdad jurídica a veces hay una eternidad.
Señor Capella, y segundo, usted no puede, por muy 2,5 millones que sean en Cataluña, decidir que va a ser Cataluña sin contar conmigo. Que soy un
pero es que ustedes se tienen que sentar. No, pero fíjese, el señor Soletura.
Señor Capella. Cataluña es mi país. Y yo también tengo derecho a decidir qué pasa con mi país. No solamente usted.
Esto es su percepción, pero yo le diré que relean, por favor, a Jordi Soletura. Nacionalidades y naciones, y cuando expresa por qué en un referéndum de autodeterminación en Cataluña sería Cataluña quien decidiría. Pero en todo caso, es igual, porque yo ya veo que también...
Si ustedes a Jordi Soletura recogen cuando quieren, porque luego,
no,
por otra
no,
parte...
Mire, fíjese una cosa. Mira,
en su fusión constitucional era completamente diferente.
No, de verdad que no es verdad. Y usted... A ver, usted puede tener una percepción, pero no me haga decir cosas que yo nunca he dicho. En todo caso, yo aludía a Jordi Soletura cuando hablaba de las nacionalidades y naciones y por qué los referéndums de autodeterminación solo van en función del territorio al que afectan. Pero bueno, es igual. Bueno, doctores tiene la Iglesia.
Es que la autodeterminación no es un escenario contemplado para Cataluña.
Bueno,
la
para
autodeterminación
algunos no es,
lo es para una colonia africana cuando Francia se fue de África.
Esto era en el siglo XIX y al principio.
Pero ya estamos en el 21. La autodeterminación en el 21 no es contemplable.
Pero
y ustedes
usted,
que apelen a la autodeterminación es un asunto que queda absolutamente trasnochado por el tiempo y es injusto, por otra parte, calificar a los catalanes, como ustedes los están calificando, de colonia, de un imperio trasnochado.
Señor Herrera, yo nunca he dicho que Cataluña... Vamos a ver, ustedes... A mí me gustaría también que en esto fuésemos todos objetivos. Es verdad, la autodeterminación en el sentido antiguo de la palabra autodeterminación, efectivamente, si nos vamos a los conceptos clásicos, evidentemente no estamos en esta situación de descolonización de lo que pasó en América Latina o de lo que en su momento pudo pasar con la Guerra de Independencia en Estados Unidos. Pero evidentemente los conceptos jurídicos evolucionan. Los conceptos jurídicos evolucionan. Y vayámonos a los textos de Naciones Unidas, vayámonos a las reflexiones de juristas importantes del siglo XXI, norteamericanos, canadienses, del Reino Unido, y verán ustedes cómo el mundo evoluciona.
Sí,
y sí, negarse...
Los que no
evolucionan
son ustedes en el concepto de autodeterminación.
No. Mire, fíjese que yo le he dicho que no me considero una colonia. El concepto es una cosa distinta. Otra cosa es que a veces el Reino de España actúa como si realmente fuese la metrópoli. Uh-huh. Pero en todo caso, y no me hagan decir cosas que nunca he dicho, en todo caso hago una reflexión. Y a mí que me gusta el derecho y que amo el derecho por encima de muchísimas otras cosas, el derecho siempre es un instrumento para solucionar, no para generar conflicto. Y cuando al derecho se le hace decir cosas que nunca ha dicho, o a la ley se le hace decir cosas que nunca ha dicho, o que no decía, o que no se quería decir, o que en un momento determinado, porque nos conviene, le hacemos decir unas determinadas cosas, la razonabilidad y, por tanto, la humanidad pierde. Y en esto es lo que nos está pasando, señora Herrera.
A ver si alguno de mis compañeros... Sí. ¿Queréis hacerle alguna pregunta a la señora Capella?
Hombre, a mí me gustaría, señora consejera, buenos días.
Buen día.
Sí, le pregunto, al hilo de lo que acaba usted de afirmar sobre el derecho, ¿tiene usted alguna duda sobre la independencia, la neutralidad, la capacidad y el criterio jurídico del tribunal que va a juzgar a los consejeros, representantes del Parlamento y dirigentes de Unión y Asamblea Nacional de Cataluña?
Fíjese usted una cosa. Yo nunca, y siempre lo he dicho, si ustedes me escuchan a mí, yo he siempre dicho que desde mi visión de jurista y mi capacidad de entender el mundo a través de lo que significan las normas jurídicas, no me cabe en la cabeza otra sentencia que no sea una sentencia absolutoria. Por tanto, yo no tengo dudas sobre qué debería hacer un tribunal. Quien ha puesto encima de la mesa dudas y quien duda de forma sistemática ha sido un fiscal de la Audiencia Nacional. Fíjese usted, un fiscal de la Audiencia Nacional que ha dicho que a los jueces y tribunales de Cataluña no tienen el suficiente sereno d'ànim, o si se me permite, la tranquilidad de espíritu para poder enjuiciar denunciar cosas que han pasado en Cataluña. Yo lanzo en estos momentos una defensa a ultranza de cada uno de los jueces y juezas de Cataluña que trabajan lo que no está escrito para resolver cuestiones que afectan a la ciudadanía de Cataluña, desde Ripoll, Martorell, desde Arenys, desde Mataró, desde Barcelona. Y a mí lo que me sorprende, fíjese usted lo que me sorprende, que no hayan salido en tromba los altos, en este caso, la jefatura del Poder Judicial y algunos ilustres miembros de la cúpula judicial en defensa y, por tanto, pidiendo, en este caso, que se apartase al fiscal de la Audiencia Nacional que ha hecho
esta afirmación. Pero yo le pregunto por el Tribunal Supremo.
No, fíjese, pero no, mire, fíjese, yo cuando...
Que va a ser el que va a juzgar.
Fíjese cuando... No, mire, fíjese, yo hago... elevo la situación. No voy a tener ninguna duda de que debemos tener un juicio justo. Y, por tanto, cuando desde determinados representantes, en este caso de la Fiscalía, o desde determinados jueces, no se sale a la palestra a defender a ultranza la necesidad de que se tenga serenidad de ánimo, son ellos los que ponen en duda que exista imparcialidad. Yo no soy la que los ha puesto en duda. A mí no me habrán escuchado decir nada a este respecto. Pero en todo caso, voy a rizar el rizo. Y ustedes me entenderán, si resulta que no salen a defender a sus compañeros, si resulta que no defienden todo lo que se tiene que defender, si resulta que en Cataluña manifestarse puede entorpecer el ánimo del tribunal, pero resulta que a dos días del inicio de un procedimiento judicial, seguramente el más importante de la historia del Reino de España, resulta que nadie cuestiona esta manifestación, entenderán ustedes que no soy yo la que intenta condicionar
¿cómo que
el
no?
Estado.
Perdone.
No.
¿Cómo que no?
No
si ha habido una, nota de la Fiscalía. Perdone usted, es muy difícil hablar con alguien que tiene una intervención plagada de anacolutos. Es decir, pero le voy a decir una cosa a usted, soy Nicolás Redondo, que ama el derecho por encima de todo, según parece. Lo amará por encima de todo, menos de su visión nacionalista de la cuestión. Porque
perdone,
si usted,
no
perdone, déjeme terminar. Porque si usted amara el derecho y la ley por encima de todo, sabría que hay espacios en los que se aplica la ley y es imposible ese diálogo que dice usted. Y sabría usted también que los catalanes pueden decidir, claro que tienen que decidir, es más, han decidido en muchas ocasiones. Pero lo que tenemos los españoles, según la Constitución que se aprobó, por encima de todas las leyes, la gran ley, lo que tenemos los españoles es el derecho a decidir si ustedes deciden o no. Eso lo tenemos nosotros, todos, nosotros y ustedes. Y ustedes, ese derecho que es fundamentalísimo para mí, que a mí me hace ciudadano, algo que no sé si usted sabrá, no siempre lo hemos sido en España, ¿eh? A mí, ese derecho que me hace ciudadano y me permite decirle a usted que haga ese referéndum o no le haga, usted me lo conculcó durante dos referendos y en dos años. Usted me quitó el derecho a ser ciudadano. Usted me quitó mis derechos como ciudadano español. Y usted no puede decir, diciendo todo lo que ha dicho, lo dirá, claro que sí. Pero lo que no puede decir es que pone el derecho por encima de todo. Porque a mí me lo ha quitado de raíz, por lo menos en dos ocasiones. Y le vuelvo a decir que no estoy en contra de que ustedes decidan si lo decidimos el resto de los españoles. Bueno, por cierto, como lo dice la Constitución, no yo.
Ayabonsas, señor Capella, si quiere concluir usted,
sí,
yo le dejo con mucho gusto.
A mí, señor Redondo, no se ponga nervioso.
No me pongo nervioso, indignado. Usted confunde las palabras, será por el idioma, pero no estoy nervioso.
No
hay todavía
usted,
nadie que me ponga a mí nervioso después de lo que pasó en el País Vasco. Bueno, estoy indignado.
Cada uno es fruto de su historia personal, mire, yo le puedo entender. Pero en todo caso,
no hace falta.
Yo dirigiría un mensaje muy, muy claro que creo que ustedes van a entender y creo que ustedes van a compartir conmigo. Más política y menos código penal. Nosotros, y ya le digo, nosotros siempre hemos apostado por el diálogo y el pacto y una condena y, por tanto, una sentencia condenatoria hará la crisis más profunda. Y se lo dice alguien que no tengo ningún problema en hablar con todo el mundo y además me avala la trayectoria profesional y política que he tenido. Por tanto, yo entiendo que a ustedes les pueda más a veces la testosterona que la capacidad.
Usted cuando salga llame directamente a Abascal, que es con el más probablemente tenga una mayor diferencia. A mí no me diga que tengo problemas de diálogo cuando yo dialogo en el País Vasco con todo el mundo. Otra cosa es que usted quiera que yo sucumba
pero
a sus interpretaciones.
No me grite, señor Redondo, no me grite. No me grite, porque de verdad, yo ya le digo, si hay espacios para encontrar...
Como Cloenda.
No, pues como a Cloenda. Pues menos testosterona y más diálogo. O menos testosterona y más diálogo.
Más seriedad,
sí, es verdad, más rigor seriedad, y más seriedad. Pero como le decía, terminaremos añorando a Rajoy porque Rajoy...
Sí.
Comparado con Pablo Casado,
hombre,
pues era un estadista.
Negociando con Pedro Sánchez, no me extraña que negocie, que ustedes echen en
No, no, y fíjese, y Pedro Sánchez, que es un hombre, es un resistente, fíjense ustedes, contra pronóstico, lo ha ganado todo. Y pregúntense ustedes, si hubiese habido más política, seguramente, si hubiese habido política con mayúsculas, evidentemente quien ganó las elecciones, por tanto, no hubiese sido víctima de una moción de censura. Pero como no hubo política, la no política, fíjese ustedes, la no política... Pues la no política lleva al Estado español al desastre.
Esther Capella y Ferré es consejera de Justicia del Gobierno catalán. Ha sido extraordinario tenerla esta mañana con nosotros. Esther, muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos.
Adeu, pasive.